En las últimas semanas, el ex parlamentario y ex diplomático Patricio Ales ha estado escribiendo en columnas en Cooperativa. Ha estado escribiendo estas columnas en torno a una idea de que la política del enojo, la política de la furia, es particularmente peligrosa y limitada en el contexto de que estamos viviendo hoy en Chile. Es un agrado conversar en esta edición de Terapia Chilensis con él, con Patricio Ales. Es ex parlamentario, como he dicho, y ex embajador en Francia. Me da mucho gusto darle la bienvenida a esta edición de Terapia Chilensis.
Muchas gracias.
Me acompaña Arturo Fontaine, como siempre.
Bueno, soy un lector de él.
Nos gustaría, Patricio, que nos redondees esta idea de las limitaciones que tiene la política del enojo que tú designas y que es una política que aparece básicamente en Chile post estallido del 18 de octubre del 2019.
Sí, mira, para decirlo en la brevedad que exige la radio, yo digo que la indignación ha sido justa y es comprensible. Y todo el mundo ha llegado a la conclusión, sobre todo en el mundo político y social, que ha habido abuso y que han habido hechos brutales y que es comprensible que haya enojo. Y lo que digo, sí, que eso debe ser transformado en energía positiva, en energía propositiva. El enojo y la indignación que en un determinado momento puede tener una persona, una familia, un barrio o un país, incluso contra determinadas situaciones sociales, políticas injustas, tiene que ser transformada en energía constructiva. Yo no le temo al conflicto. Los conflictos en la historia de la humanidad son buenos porque evidencian los problemas y lo hacen más presente. El problema está en la forma de resolver los conflictos y en el modo de resolverlos. Y creo que el enojo justo no puede transformarse en lo que yo quizás caricaturizo o califico de la política del enojo perpetuo. Porque la política del enojo perpetuo termina solo valorando la emoción, el desahogo, lo pasamos bien, nos enojamos, quemamos lo que se nos ocurra, la iglesia, Baquedano, lo que quiera, ya forma parte de la historia, en fin. Bueno, pero eso es desahogo, catarsis, y tiene que tener un límite, porque el fuego oratorio lleva al final la palabra, y de las palabras no solo hay descalificaciones que llevan a la violencia, sino también propuestas que se transforman a veces en propuestas incumplibles o propuestas ilusorias. Y si estamos a 2 meses de una elección, convocar a un pueblo en estado de indignación y pedirle después que acepte el gobierno en ese mismo estado de indignación, cuando las promesas han nacido de la política del enojo perpetuo, vamos a terminar con promesas que van a ser incumplibles, vamos a vivir en protesta, o bien propuestas que son tan llevadoras al caos, tan irracionales o tan absurdas, producto de que hay que conectarse con un elector que está enojado, que terminamos con que si se cumplen esas promesas, terminan en ingobernabilidad.
Patricio,
sabemos que hay programas que proponen cosas así. Yo lo encuentro que eso es muy peligroso y eso hay que erradicarlo.
Claro, Patricio, tú has desarrollado la idea de que los programas presidenciales, incluso los programas presidenciales, en el fondo comportan dos lados. El lado que está escrito y que puede ser muy mesurado, contenido, y el lado que no está escrito, que se refiere básicamente a las expectativas que ese programa genera y que los políticos deben hacerse responsables de esos dos lados, tanto de lo que escribieron como que lo que dejaron de escribir o lo que permiten que las expectativas que ese programa genere.
Sí, porque la mayoría de los electores, aun cuando son inteligentes, letrados y educados, cuando se entusiasman por alguien que van a votar, más bien votan por lo que el candidato o la campaña le hizo sentir, más que por lo que leyó. La gente vota más por lo que siente que por lo que lee. Y eso se crea en un conjunto de lenguaje, en un conjunto de palabras que van creando realidades, que pueden ser realidades ilusorias o pueden ser realidades peligrosamente despectivas contra grupos, contra personas, como cuando se califica tranquilamente a alguien de humanoide, por ejemplo, o de facho amarillo, como un hacho, y upeliento, en fin. O también palabras que van creando emociones y que no son cosas del programa, como son las de el fuego oratorio. Yo recuerdo un tiempo creciente Allende cuando decíamos que la democracia no servía porque era burguesa, que todo el pasado era malo, que el modelo no servía, que el orden burgués del modelo, bueno, podía ser atropellado porque era malo. Entonces, había una, en eso, como pasa hoy día también, con la única diferencia que antes había partido, y con gente muy preparada, y con un pueblo mucho más preparado ideológico y políticamente que hoy día, que tiene más emoción que preparación. Y con todo respeto, comprensible, porque nosotros hemos contribuido desde la política a despolitizar. Ha sido errores nuestros, de los políticos. Pero hay una cierta incitación al valor de la ilegalidad. Aquí la ilegalidad, que aunque en algunos casos ha llegado hasta expresarse en algunos programas, pero bueno, que no se expresen los programas, va a la idea de esto de los extremos, de sobrepasar todo. En el caso del en tiempo de Allende fue el ultraizquierdismo, en que, bueno, habían mandamos lo que tú dices, Héctor, mensajes de expectativa, en que al final la gente supone que van a pasar cosas.
Oye, Patricio, qué curioso lo que señalas, digamos, que el electorado del año 70 era un electorado, tú dices, más racional y más frío, menos vulnerable a la emoción que el de hoy día.
No, digo ¿no? Que esa emoción no es que fuera frío, digo que iba acompañado de más ideología. Uno escucha los lenguajes de las películas, de los documentales, y escucha a obreros, a dirigentes sindicales, a hombres y mujeres a hablar con más preparación. Había diarios, había partidos políticos. Alguien caricaturizaba, sí, decía, no, ustedes los comunistas repiten todo lo que se habla en el diario del siglo. Mira, es probable. El problema es que leíamos el siglo.
Claro. No, sin duda que había más densidad cívica.
Exactamente. Y entonces había gente con mucha emoción, con mucho canto, himno. Llegó un compañero a tener un cartel frente a La Moneda, decía, será un gobierno de mierda, pero es el mío. Es un cartel paradigmático. Hoy día nadie se va a parar frente a La Moneda a decir, el presidente será tal cosa, y pero es mi presidente.
Quiero recordar que Patricio Ales, arquitecto, era secretario general de la FECH para el 11 de septiembre, ¿no?
Sí. Ya. Y entonces, bueno, el fuego oratorio de ayer o el fuego oratorio de la historia de la humanidad, está toda la literatura, repite, porque estas cosas son de la naturaleza humana, en distintas circunstancias simplemente, pero al final la naturaleza humana con las cosas buenas y malas que tenemos, bueno, está retratado en Shakespeare, está retratado en no solo los libros de historia, también en las fantasías de cómo se mueve la gente en torno al poder. Entonces el lenguaje, las palabras van, ustedes dos son maestros en la palabra, pues mil veces más que yo, saben ustedes que las palabras crean realidades. Entonces el conflicto, hay que definir el método para resolver el conflicto. ¿Hay enojo? Sí, señor, hay enojo. ¿Es justo? Sí, señor, es justo el enojo. Y el candidato, los candidatos, están haciendo algunos algo muy perverso, que es conectarse con el enojo, estimularlo, porque es atractivo para el voto. Entonces se conecta la emoción, no le importa el programa. ¿Está enojado usted? Sí, señor. Y le vuelven a contar la historia de los abusos. Está bien, pero ¿cuál es la solución? La solución no puede ser mantener el enojo perpetuo. Entonces, si después de eso, claro, al elector hoy día no hay nada más atractivo que interpelarle su resentimiento y decirle, digo, en un resentimiento correcto, es decir, usted no ha recibido lo que se merece, que es la base psicológica del resentimiento. Está bien, tiene razón que no sea recibido, pero ¿qué le voy a ofrecer yo cuando sea diputado, senador, presidente? ¿Qué le voy a ofrecer? Entonces, dígamelo, no se conecte solo con mi emoción de mi enojo, eso debería decirle el elector.
Exacto.
Y en la historia de la humanidad y también en la historia de Chile, muchas veces nos conectamos con emociones, solo con la emoción del elector, y el elector termina pidiéndolo, como dice Héctor, cosas que imaginó, o expectativas que no se prometieron, y en algunos casos hoy día hay cosas peores. Se están prometiendo cosas que van a llevar algunas a gérmenes de ingobernabilidad peligrosa.
A ver, ¿como cuál, por ejemplo? ¿Qué ejemplo de eso verías tú en el programa de Boric?
Las tomas, por ejemplo. El presidente Allende nunca escribió, nadie, en ningún programa del presidente Allende, que iban a estar permitidas las tomas, de nada. Ni de campo, ni de industria, ni de terreno. Sin embargo, las tomas de terreno nos estallaron en la cara, producto de nuestro fuego oratorio, producto de que había drama habitacional, producto de que habíamos generado la idea que todo se iba a poder resolver, producto de que algunos querían dañar al gobierno, otros se sentían en el derecho de tomarse algo. Terminaron solo en Santiago las investigaciones que yo he detectado. Me dan 8.208 viviendas.
Viviendas, no terrenos, viviendas.
Viviendas, Héctor y Arturo. Entonces, Arturo dice, ¿cuáles? Yo te digo, la página 109 de Boric, por ejemplo. A mí Boric me cae bien, yo lo encuentro un buen ser humano, lo encuentro, me resulta atractivo en el trato personal. Pero o él escribió algo equivocado, su equipo, que con el que quiere gobernar, está equivocado, cuando dice en la página 109, no habrá desalojo de toma. Yo pensé que eso era mentira, que pensé que se lo habían puesto como diciendo algo que de esta noticia falsa. No, lo dice claramente, no va a haber desalojo. Con eso, es decir, oye, perdón, está escrito, ya no son expectativas. O sea, quiere decir que la gente que entiende, el próximo presidente, si es Boric, me está diciendo por escrito, usted si se toma algo, los terrenos que se haya tomado, yo no lo voy a desalojar hasta que se resuelva el problema habitacional de la familia. Eso puede durar años. Después dice, mire, le puedo arrendar al propietario. Puede durar años. Le puedo comprar, que una cosa parecida se intentó a veces en la Araucanía. Terminaron con que había gente que tenía fondos improductivos que terminaba incentivando todo para que le comprara el Estado a precio de oro.
Obvio.
Bueno, esto puede generar una perversión. Además, ¿quién me dice que si en el gobierno del presidente Allende se tomaron vivienda, y eso que no estaba en el programa del presidente Allende? Yo oí al presidente con megáfono en la Jaime Isaguirre pidiéndolo a los pobladores que se retiraran de las casas. Lo pifiaron, porque habíamos generado nosotros, me echo la culpa a mí mismo, me hago la autocrítica, un discurso fogoso que entusiasmó al pueblo a que se podía hacer cualquier cosa. Pero si Gabriel está poniendo en su programa, en la página 109, que no va a haber desalojo, bueno, yo tengo que pensar que el pueblo va a decir, ¿y para qué me voy a tomar un terreno? Puedo pensarlo, no lo puedo profetizar porque no está escrito, pero le dice que no lo va a desalojar si hay toma de terreno. Entonces el poblador podría decir, bueno, ¿y me van a desalojar si me tomo departamentos? ¿Hubo obras que están en construcción? ¿Qué va a generar en la clase media eso? Temor. Alguien me escribió, me dice, tú estás generando campaña del terror. Perdona, la generó el programa de Gabriel Boric, no lo hice yo no lo inventé. Está lamentablemente ahí diciendo que no va a haber desalojo. ¿Eso quiere decir que más va a mantener la ilegalidad? Yo lo encuentro extraordinariamente grave. Entonces, si no cumple, a ver, vamos al revés. Supongamos que lo puso en el programa y no cumple. Si no cumple, va a haber protesta. ¿Por qué no cumple cuando él dijo de que no iba a haber desalojo? Claro. Alguien me pregunta, ¿pero qué problema tiene? Pues me mandó alguien una carta, un arquitecto respetable, diciéndome, a nombre de los comunistas, diciéndome que yo quería atacar al presidente Allende. Mira, yo no quiero discutir de eso, yo tengo mi corazón con Allende y me duele el golpe de Estado como me dolió la tortura y la prisión política. Si eso no lo voy a, de eso no voy a conversar. Pero la toma desequilibra el modelo de postulaciones. La toma pone en crisis el sistema de solución del Estado. Desincentiva la construcción de viviendas sociales, va a aumentar los costos. Y va a crear pobladores de primera y de segunda, porque van a haber algunos que se van a tomar las casas y otros que van a estar esperando. Entonces yo digo, y los que están esperando con sus asignaciones y sus puntajes, ¿qué van a hacer? ¿Van a ponerse a la cola de las tomas o van a ponerse a la cola del sistema? Entonces, todo eso es muy peligroso cuando está puesto en la letra del programa.
Arturo.
Patricio, tú fuiste militante del Partido Comunista, fuiste vocero del Partido Comunista en la clandestinidad, estuviste preso, sufriste tormento. Tienes un libro extraordinario que se llama Mi encandelamiento
político. Mi encandelamiento comunista, perdón.
Comunista, que tiene escenas estremecedoras y que me pareció un libro extraordinariamente bien escrito, un testimonio además muy analítico, pero a la vez muy emotivo. Yo sé que tú no quieres volver a esos recuerdos ni a esa etapa, pero te quería hacer una pregunta que conecta con eso.
Lo que quieras.
Estábamos muy cerca del 11 de septiembre, se ha vuelto a dar la Batalla de Chile, que es un documental emblemático. ¿Qué sientes tú hoy día al ver la Batalla de Chile?
El dolor enorme de que haya habido un golpe de Estado y que haya terminado en algo tan sangriento, tan injusto, tan cruel, doloroso y tan desprestigiador para nuestro Chile, para nuestras Fuerzas Armadas. En primer lugar, un dolor muy grande porque haya habido una dictadura y un repudio a la dictadura y a todos sus actos. En segundo lugar, una pena enorme que haya terminado en la entrega, en el suicidio del presidente Allende, un hombre que hasta el último minuto no se dejó de llevar por la pura emoción, sino por una racionalidad de Estado impactante con gran capacidad. Y en tercer lugar, una lección muy fuerte de esta idea de no entender bien que cuando tú quieres hacer cambios de carácter revolucionario, tú tienes que tener la fuerza. Y hay dos fuerzas que puedes tener. O tienes la fuerza de la democracia, del voto, del apoyo de la gente en mayoría, o tiene la fuerza de las armas, que es lo que tienen las revoluciones de dictaduras de izquierda y de derecha. Nosotros no teníamos las armas, eso ya está probado, aun cuando muchos en nuestras propias filas, no en el Partido Comunista, pero en otros sectores, vociferaban sobre las armas y que hay que armarse, y vamos a hacer la lucha armada, y pueblo, conciencia, fusil, y frases con las que no dispara ni un postón. O sea, tú puedes tener esa frase, pero no disparas ni con una onda porotera. Entonces, eso es bravuconada, y eso no sirve para nada. Y además, en el Partido Comunista no queríamos la acción armada, y no teníamos las armas, y se probó que no teníamos las armas. Pero, por otro lado, tampoco teníamos la mayoría, porque tuvimos el 43%, que es extraordinario. Hay que recordar que Jorge Alessandri ganó con el 26% y fue presidente de Chile. Allende ganó con el 36% y después obtuvo hasta el final, en marzo, a pocos meses del golpe, el 43%. Pero no era el 100%, ni era el 70%, ni el 80%, ni el 60%, ni el 50+1. Entonces tú tienes que negociar, transar, ceder. Todo lo contrario de la consigna avanzar sin transar. Yo no creo más en la revolución, yo creo en la evolución consciente, que se hace cargo de los abusos, que comprende el enojo, pero no transforma el enojo en política del enojo perpetuo, porque eso conduce a engañar a nuestros partidarios, a colocarlos en un estado emocional y en una credibilidad de las palabras que las transforman en realidades creyendo que tenemos una fuerza que no tenemos. Esa lección me deja todo esto. Creíamos tener una fuerza que no teníamos y que los votos nos habían dicho que no lo teníamos. Entonces, cuando me dice, pero usted no podría, ¿cómo iba a negociar con los que después negociaron con y hacen todos los ataques a la democracia cristiana? Pero por supuesto que había que negociar. Si era un partido que estaba al centro, yo tenía que negociar para capturar ese centro y para tenerlo a mi favor. Es que no hubiera podido cumplir el programa. Probablemente, pues. Había que ceder en el programa. Pero fíjese que nosotros no cedimos en el programa, sobrepasamos el programa. Y eso es un error. Entonces, por eso me crispa, pero en un sentido intelectual, no en un sentido emocional, no me indigno. Por eso me produce pena con serenidad y un poco de furia con serenidad, si es que puede existir. Cuando a Gabriel Boric, que le tengo cariño y aprecio personal, veo que dice que no va a desalojar las tomas. O sea, una cosa es tener comprensión con el drama del poblador, el hacinamiento, 5 personas en una cama, la mala vida, 8 personas en el mismo sitio, a veces con conflictos familiares por la cocina, por el baño. Lógico que lo entiendo, que se toma el terreno, pero el que va a gobernar no es un desesperado que no tiene casa y no puede decirle al desesperado que no va a haber desalojo. Porque le está diciendo en la página 109 del programa, mire, usted traspase la ley, yo no le voy a hacer nada, y voy a esperar hasta que esto se... Y el propietario va a esperar hasta que se resuelva. Si no, todos los propietarios son dueños de grandes fondos improductivos que hay que tomárselos, según algunos, yo no creo. Pero también hay pequeñas propiedades, pequeñas chicas, como pasó en tiempos del presidente Allende. La cifra estadística me indica cosas increíbles. Se tomaron un hotel en el centro. Se tomaron 6 casas que hoy día donde está el edificio de la IBM en Providencia. Se tomaron viviendas que no tenían nada que ver, que no las iban a adjudicar, que las viviendas del Alquimés de Suárez ahí en Pedro Valdía en Antonio Vara con Providencia. Se tomaron unas casas en Ñuñoa. Y hubo desalojo. Y el presidente desalojó con carabineros, el presidente Allende. En cambio, Gabriel dice, no va a haber desalojo. Entonces, lo que yo siento a la pregunta que tú me haces, Arturo, yo me siento emocionado de haber participado de esa gesta. Éramos los que vivíamos bien, los que veníamos de los colegios cristianos, donde creíamos que el catolicismo con la caridad iba a resolver los problemas de los pobres. Y esa generación, donde está Gustavo Lagos Krujovsky, Máximo Pacheco Mate, el hijo de Gabriel Valdés, siete hijos del gabinete de Frei Montalva, que éramos cristianos y que nunca habíamos militado, nos fuimos al marxismo, porque creíamos que se iba a destruir la pobreza, que íbamos a tener un mundo mejor. Pero no basta esa emoción. Entonces, la lección que yo saco es que nosotros no fuimos capaces de ceder y nos dejamos entusiasmar, como la historia nos muestra muchas veces, que los pueblos se entusiasman y van creando conductas que después ni siquiera controlan, y se estigmatizan personas, se habla mal de personas, porque cuando se habla al bulto, claro, decir como un hachu peliento humanoide, sí, o momio, facho, reaccionario, permite no identificar personas, o decir en Alemania nazi, judío. Ya no era don David, doña Raquel, eran judíos, grupos, donde no hay personas. Entonces, hoy día no está ese peligro, pero está el peligro en política, en decir que es amarillo y descalificar personalmente acá a las personas. Yo digo, me gusta esto de los ingleses cuando dicen, de las ideas hable todo, de las personas no hable nada, de las ideas todo, de las personas nada. Pero hoy día se habla más de las personas que de las ideas. Si incluso al mismo Gabriel le hablan de su persona, no le hablan, este candidato Sichel habla de la persona de Gabriel, ¿por qué no habla de lo que estamos hablando aquí, que plantean ustedes, del programa de Boric? Esto de que va a ponerle fin a los grados entre sus oficiales y oficiales, por ejemplo, como lo dicen respecto a carabineros. ¿Qué quiere decir? Cuando sabemos que hay que cambiar carabineros, hay que cambiar cosas en el ejército, en la justicia, en los gobiernos, y para qué decir, en la política, y en la economía, y en los tributos. Pero no vayamos descalificando eso que le hacen a Gabriel, descalificándole a la persona. Pero yo sí me siento tranquilo de descalificar ideas, con fuerza. Patricio, pero cada vez que uno habla estas Patricio, cosas, perdona, lo que salen es, este es traidor, este es renegado, este está converso, este que fue comunista ahora no quiere, está pasado para el enemigo. Pero ¿por qué no me...? Pero si yo soy un hombre de izquierda, y la experiencia... A mí me interpela mucho lo que me dice Arturo cuando dice, ¿y qué sientes ahora con todo esto de las películas, lo que se ha visto en la batalla de Chile? Bueno, me remece porque es una parte importante de mi vida, de la que me siento muy orgulloso, pero también muy responsable de que no fuimos capaces de ceder, aun cuando los que éramos comunistas, porque el Partido Comunista fue el que estuvo más cerca de Allende y más dispuesto, quizás, pienso yo, lo interpreto así, a la negociación con la Democracia Cristiana y a lograr ceder. Pero nosotros también, y comunistas también, fuimos responsables de decir que la democracia era burguesa, que no servía, que el modelo... Y entonces miro el enojo de hoy día y digo, digámosle al pueblo la firme. ¿Cuánto se puede hacer? ¿Qué se puede hacer? No coloquemos un lenguaje fogoso de una oratoria entusiasmante que se conecta con la furia, pero que no conduce a ninguna parte. No, eso no sirve. Eso sirve para ganar los votos. Los oportunistas están haciendo eso hoy día. Pero peor aún, si lo veo escrito. Y tengo que volver a lo que decía recién, que me interpela Héctor. Dice, la página 109, yo veo, no hay desalojo de toma. ¿Qué siente un poblador desesperado cuando el presidente le dice, no va a haber, no lo voy a desalojar si hay toma? ¿Qué siente ese poblador desesperado, angustiado, viviendo en malas condiciones? Me tengo que tomar algo, pues si no, me lo tengo que tomar una propiedad, si no me van a desalojar. Y yo pregunto, ¿qué va a sentir el poblador que no se toma nada y que está con su puntaje y está postulando en el Serviu y que está haciendo las cosas dentro de la legalidad, va a sentir que hay injusticia. ¿Y qué van a sentir a lo mejor, como pasó un tiempo Allende, por ejemplo? Los opositores que quieren boicotear al gobierno van a llamar a hacer más tomas, pues. Por supuesto, para crearle lío, para crearle problemas. Usted me dirá, ¿eso es fantasía, política ficción? No, señor. Tengo el registro de los diarios de las investigaciones universitarias, donde salen las tomas que los opositores al gobierno de Allende hicieron tomándose viviendas también. Pobladores partidarios, pobladores contrarios. ¿Para qué? Para crearle problemas. Con lo cual, se entiende que lo que hicimos fue crear expectativas, como dice Héctor, para situaciones que terminan en la ingobernabilidad. Y si a eso le agrega usted, en el caso de Allende, el que había una conspiración internacional, que había financiamiento extranjero, que estaba comprobada la participación de Estados Unidos, de la CIA, de los cerca de 50 gente que estaban acá, de los millones de dólares que se entregaron, que lo ha dicho el gobierno norteamericano, ya está desclasificado. Bueno, llega el golpe de Estado. Yo no creo que en Chile vaya a haber ahora golpe de Estado, pero si se aplican programas de este estilo que yo acabo de leer y que lo encuentro peligroso, bueno, naturalmente va a haber un clima de ingobernabilidad donde al final, ¿quién es el que más pierde? No es el que más tiene. No somos los que vivimos bien. Siempre nos las vamos a arreglar. Los que más pierden en la ingobernabilidad son los más pobres. Son los que menos tienen. Y son los del jamón del sándwich, que están los de las capas medias. Dice, se van a quitar los incentivos tributarios para el DFL2. Pero ¿cómo hacer eso? Pues si esa cuestión es desincentivar una vivienda de clase media. Esos son errores muy graves.
Entonces, es muy impresionante escucharte, Patricio. Es muy impresionante escucharte porque hablas de una experiencia y uno llega a pensar, oye, si... ¿Por qué las experiencias, digamos, no aprendemos, no capitalizamos las experiencias? ¿Y por qué al final cada generación se siente en la libertad de cometer errores que otras generaciones ya cometieron, ya aprendieron la lección? ¿Y por qué las nuevas generaciones persisten en sentarse, en despreciar esos precedentes? Y se sienten, dice, bueno, yo me equivocaré por las mías, digamos, no tengo nada que ver con la generación anterior, lo cual es una irracionalidad, pues.
Es la vieja historia de la humanidad. Los filósofos lo explican mucho mejor que lo que lo podría explicar yo, pero efectivamente lo que dices tú y Arturo es la pura verdad. Es decir, cada generación cree tener la alquimia que la generación pasada no tuvo. Y la historia, por eso, se vuelve a repetir, y eso es lo que hace fascinante el desafío de ser humano, que no tenemos la animalidad del único, solamente del instinto, sino toda esta imaginación, esta emoción, y que hace que nos resulte interesante poder leer a un escritor que escribió hace 500 años como Shakespeare y que te escribe sobre lo que le pasó a Julio César hace 2000. Y tú dices, pero si es la misma cosa, porque está en la naturaleza humana. Entonces... Pero tenemos el desafío también consciente, me acordé del discurso de Marco Antonio a la muerte del César, porque también ahí hay una respuesta, es cuando dice, bueno, pero momentito, no me tire a la basura Julio César, o sea, yo estoy de acuerdo que no se hizo todo y la cosa está mala, pero este es el único que, y sigue con el discurso. O sea, siempre también a lo que nosotros estamos diciendo de que no se aprende la experiencia, pero siempre también existen voces que traen, esto que traen ustedes, es decir, hablemos de la experiencia, pero conectada al presente, porque si nos quedamos en la foto sepia, solo hablando de la historia, y habláramos solo de lo que pasó con Allende, nos quedamos en la historia. Pero si decimos, mire, ahí no se negoció, y no cedimos, y no teníamos toda la fuerza, no teníamos la mayoría porque teníamos el 43, no teníamos las armas, y no queríamos hacer una dictadura armada como las dictaduras de izquierda o de derecha, bueno, aprendamos de eso, conforme. Pero vámonos a lo que pasa hoy día, conectémonos hoy día con este país que necesita candidatos responsables que no ilusionen, porque si no vamos a tener dos crisis. Una, la crisis porque no cumplieron las promesas, o lo otro, como lo que yo señalo en el riesgo cuando Gabriel dice que no va a haber desalojo de toma, el riesgo de que cumplan esa promesa, porque esas promesas al cumplirse van a crecer. mercado, que nunca va a ser igual, porque también eso, Héctor, es dificultad para aprender del pasado, ¿eh? Porque cada vez que tú invocas el pasado te dicen, pero es que hoy día es distinto porque, siempre es distinto porque, siempre, pero algo es parecido.
Patricio Ales, ex parlamentario, columnista de Cooperativa, quiero agradecer el contacto que has tenido con nosotros en esta edición de Terapia Chilense. Ha sido un agrado escucharte. No será,
para mí un honor.
No será la última vez que te invitemos, por cierto.
Abrazo grande, Pato.
Gracias a ustedes, muchas gracias. Un honor estar con ustedes y con la Radio Duna, hermana.
Muchas gracias, Patricio. Cuando la filosofía japonesa y la obsesión por los detalles se juntan, el resultado genera algo más que una simple emoción. Descubre otro nivel de clase con New Mazda CX-5 One Class About. Encuéntralo en mazda.cl. No se vaya de la sintonía de Radio Duna, porque a continuación viene información privilegiada del cierre y enseguida sintonía crónica junto a Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría. Tenemos que agradecer la participación en esta edición del programa de Patricio Ales, ex parlamentario, ex embajador en Francia, columnista de Radio Cooperativa, y de Arturo Fontaine. Muchas gracias por su sintonía. Muy buenas noches.
Muy buenas noches.